Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Qué pasaría si las negociaciones para reformar la ley de extranjería no llegan a buen puerto? Desde Canarias, el presidente Fernando Clavijo asegura no tener una respuesta preparada. Un decreto ley que ya cuenta con el respaldo de los 7 diputados de Junts. Este anuncio se enmarca en un contexto de tensiones políticas y falta de consenso, donde Clavijo no oculta su descontento por la gestión estatal de temas claves como la inmigración y el reparto de los menores extranjeros no acompañados. El presidente autonómico adelantó que este texto será llevado a la próxima conferencia de presidentes, aunque las expectativas son bajas. Según él, esta reunión se perfila como un encuentro más simbólico que efectivo, limitado a unos pocos minutos por turno y sin espacio para profundizar en los problemas que afectan a las comunidades autónomas. Pero antes de entrar en más detalles, escuchemos lo que dijo Fernando Clavijo sobre este acuerdo con Junts.
Le hemos añadido un preámbulo, que el grueso del preámbulo es como esto que se firmó con Alberto Núñez Feijóo. Se quitan y se matizan, obviamente, varias cosas para aquellas un poco que buscaban ese enfrentamiento político. Pero la realidad es que un texto que une los votos que se recibieron, que fueron 172, quiero recordar, y que acepta el 95% de las peticiones que hace el Partido Popular, la lógica, deberá ser apoyado. Pero si no, ya les puedo garantizar que al final Canarias pondrá un decreto ley sobre la mesa. Sí que va a contar con el apoyo de los 7 diputados de Junts.
Clavijo señala que este texto recoge lo pactado previamente con el gobierno de España, las demandas del Partido Popular en un 95% y lo que él considera el sentir generalizado de la sociedad canaria. Sin embargo, también lamenta que la política nacional siga centrada en disputas entre partidos que, según sus palabras, dejan a Canarias abandonada en una situación crítica. 16:06 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves del día, patrocinadas por Canary Colchón. Amanda de León denuncia que su padre lleva 4 años esperando el reconocimiento de su discapacidad, un proceso que por ley debería resolverse en un máximo de 6 meses. A pesar de que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró en el Parlamento que las medidas de su departamento están reduciendo las listas de espera, sin ofrecer cifras concretas. Esta comparecencia se produce apenas una semana después de que la Diputación del Común anunciara la apertura de una investigación de oficio por estas demoras que afectan a cientos de familias como la de Amanda, que ve con desesperación la situación de su padre.
Hay una lista de espera de 4 años porque están colapsados por las solicitudes. Y bueno, al final es desesperante porque ves a un ser querido en esta situación tan crítica. Claro. Y es algo que tú dices, es que no le van a poder atender a tiempo, porque a él le va la vida en ello. Claro. Para él un año de vida es como si pasaran 5, por todas las patologías que él tiene.
Te cuento también que se ha declarado un incendio en un edificio en la zona del Residencial Anaga, en Santa Cruz, que afecta a la primera planta, donde se encuentran trabajando los servicios de emergencia en este momento. Así lo explicaba la portavoz del 112, Cande Ceballos.
A esta hora intervienen los recursos de emergencia. La policía local ha procedido al corte de la vía para facilitar el trabajo de los recursos de emergencia y en el lugar se encuentran tanto los bomberos, que se encuentran en labores de extinción de este incendio, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario de manera preventiva y la Policía Nacional. Y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el alcance de este incendio y las labores de extinción.
Un último apunte, más de 200 personas han llegado a bordo de 4 pateras durante la pasada noche y la madrugada de este miércoles al muelle de la Restinga en la Isla del Hierro. Entre los migrantes, 6 personas han perdido la vida, según confirma el Centro Coordinador de Emergencias del 112. Una de las pateras logró llegar por sus propios medios al muelle, pero el dispositivo sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de 4 ocupantes. Poco después, otra persona murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. En las otras 3 embarcaciones, interceptadas por salvamento marítimo, se encontraba otra víctima mortal. 10:09 de la mañana en Canarias, estas han sido las claves del día.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pack Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got.
Con esta canción, Beautiful Thing, vamos a recordarles a los oyentes que todavía nos quedan dos horitas de programa por delante. Nos puedes escribir en @copecanarias en Twitter y también @cope-tenerife, por no decir el número de WhatsApp, que lo tenemos siempre abierto, 610-108011. Repetimos una vez más, 610-108011.
COPE Tenerife.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado, en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Este 9 de diciembre, dos menores fueron encontrados en condiciones de abandono en Higueste de Candelaria. La policía local, alertada por varios vecinos, acudió rápidamente al lugar, donde localizó a los menores en circunstancias críticas. Los menores fueron trasladados a un centro maternal y la madre fue detenida tras mostrar un comportamiento agresivo. Francisco Alonso, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Candelaria, nos contará a continuación algunos detalles de este suceso y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los menores. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ocurrió esto durante el pasado día 9?
Bueno, pues en la mañana del pasado día, lunes día 9, pues la policía local fue alertada a través de una llamada vecinal en el cual pues manifestaban que había un niño en estado de abandono dentro de un vehículo. Y a escasos minutos pues también se recibe otra llamada a través del SECOE, alertada también por otro vecino de que a escasos metros pues hay otro niño también en estado de abandono, enrollado en una toalla o una especie de sábana, en el cual pues la policía local se traslada al lugar y comprobando efectivamente que hay primero encuentran al niño dentro del vehículo y a pocos metros pues ven el otro niño también en estado de abandono.
Claro.
Con lo cual, primero que nada, se atiende a los menores y a pocos minutos también, pues el vecino alerta a la policía de que la madre está por los alrededores en una situación un poco alterada, con lo cual se intenta localizar a la madre, que así es localizada a poco tiempo. Estando en estado pues bastante agresivo, posiblemente con el consumo de alguna sustancia o algo que estaba la madre pues muy agresiva y fuera de sí.
¿Los niños tienen constancia de que se encuentren bien ahora, a pesar del disgusto?
Los niños, pues la verdad que no tenemos ya mayor información, sino que fue puesta menor a través de la Fiscalía de Menores y fueron trasladados a un centro maternal y ya no sabemos, no tenemos más información de los niños.
Bueno, Francisco Alonso, concejal de Seguridad de Candelaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE y por darnos esta última hora de estos dos menores y esperemos que los niños se encuentren bien y que el día de mañana pues haya una solución que les satisfaga, desde luego.
Vale, gracias a ustedes, buen día.
Buen día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
10:18 de la mañana, la asistencia sanitaria de más de 1.500.000 funcionarios y sus familiares está en riesgo tras el anuncio de las aseguradoras de no participar en el nuevo concierto sanitario de Mufase. Esto genera incertidumbre y un posible colapso para el modelo actual, que depende en gran medida de estas empresas. Para entender mejor esta problemática y las acciones que están tomando los sindicatos para exigir una solución inmediata, contamos con Juanma Rivero, responsable de Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
Buenos días, Brian. ¿Qué tal?
Bueno, estamos viendo que en el caso de Canarias afecta a más de 62.000 funcionarios públicos. ¿Cómo vamos a vivir los canarios esta incorporación de 62.000 personas al sistema público de salud?
Bueno, pues en principio, evidentemente no es algo que deseemos nosotros, lógicamente esperamos que haya una solución más pronto que tarde, porque evidentemente el hecho de que 62.294 son los últimos datos de MUFASE, funcionarios de Canarias estén en estos momentos en esa asistencia sanitaria concertada, que si no se resuelve, lógicamente pasaría, entiendo, al régimen general, al Servicio Canario de Salud, pues evidentemente sería 63.000 pesetas, personas más sus familiares correspondientes, un volumen importante que tendría que asumir, en este caso, la sanidad pública. Y evidentemente, tal como está la sanidad pública, pues evidentemente sería un problema gordo. Nosotros no esperamos que llegara a ese punto. Esperamos que se resuelva cuanto antes esta situación.
Tenemos también la respuesta gubernamental, ¿no?, que habla de un aumento del 17% considerado insuficiente por estas empresas. ¿Dónde estaría el punto intermedio?
Pues la verdad es que no lo sabemos. En principio, las tres empresas que a día de hoy estaban en el concierto que acabará el día 31 de enero del 2025 son DKV, Adesla y Asisa. Parece ser que en la última licitación que propuso de Función Pública el Ministerio, se incrementaban un 14 o un 17% la prima, los presupuestos actuales para ese nuevo convenio del 25-27, algo así. Estas tres empresas venían planteando en la propia negociación del concierto creo que un 40%, para mí es una locura, ¿no? Además, hablando que lo que ponía el gobierno sobre la mesa para el nuevo concierto era el mayor presupuesto económico del histórico de los conciertos sanitarios para los funcionarios, cerca de 3.000 y pico millones de euros para creo que el 25 y el 26. Quiero pensar que se va a resolver esta situación. En estos momentos parece ser que el Ministerio lo que ha hecho y que se ha acabado el plazo de estos días últimos es solicitar a quien quiera participar que le indique cuál es el coste que le supondría a esa empresa a la atención sanitaria de los funcionarios públicos. Parece ser que han participado, no sé si ha habido alguna empresa que haya participado y haya respondido de manera positiva a este requerimiento, a esta, digamos, pregunta que le hacía el gobierno de cara a qué me va a costar a mí que usted atienda a los funcionarios. Creo que no, casi ninguna ha respondido. Parece ser que en la nueva licitación que se va a hacer antes de final de año, el tema de incrementar la prima en base a los tramos de edad va a ser un criterio que se va a tener en cuenta, pero en principio, ya digo, pues esto al final se va a resolver porque al gobierno le interesará resolver este asunto y también a estas empresas o las empresas que participen, porque quieras o no. Yo tengo aquí datos, mira, por ejemplo, de esos 63.000 beneficiarios o funcionarios públicos, mira, cerca de 27.000 son de Adesla, 6.300 de Asisa, 10.000 de DKV y sobre 19.000 son los que han solicitado la atención de la sanidad pública. Por lo tanto, a DKV, a Asisa y a Adesla les va a interesar no perder esa población, esos clientes, ¿no? Por lo tanto, entiendo que al gobierno y a las empresas les interesará llegar a una solución. Lo que pasa es que no sé dónde, en qué punto decirte, en qué porcentaje.
Claro, de todas maneras, estamos viendo también, perdona por la interrupción, que hay también como una tendencia generacional, ¿no?, que dice que de los nuevos funcionarios que prefieren el sistema público, sí, estamos hablando que son dos de cada tres en el año 2022. Esto puede 2022, ser también, sí, debido a que la gente también ha optado por abandonar la sanidad pública, por irse a un seguro privado, y que también se han saturado estos centros privados, no dándoles esa inmediatez que originalmente iban buscando.
Puede ser, no obstante, efectivamente, el 72% cada vez, la gente joven que entra a ser funcionaria opta más por la sanidad pública. No lo sé, posiblemente sea también, porque claro, una problemática que se genera con los conciertos es que en función de qué enfermedad te atiendo o te derivo a la sanidad pública, ¿me entiendes? Entonces, los funcionarios también estarán quemados porque a medida que son funcionarios de mayor edad, las problemáticas de salud son más complicadas y claro, el tratamiento de estas enfermedades más complicadas por parte de estas empresas pues no les es rentable, entonces derivan a la sanidad pública. Entonces también por ahí puede ser que directamente el funcionario opte por la sanidad pública más que por estos conciertos. Pero en principio, efectivamente, la gente joven que entra a ser funcionario opta más directamente por la sanidad pública más que por los conciertos estos sanitarios.
Claro. Estamos hablando también de que el 40% que están reclamando estas aseguradoras, vamos a decir, serían, vamos a decir, para seguir manteniendo beneficios económicos o realmente sería para cubrir costes.
Pues yo las declaraciones que he leído hace un mes más o menos cuando empezó este problema es que no les era rentable. Las aseguradoras son empresas, como empresas que son, van por el beneficio. Cuanto menos gastos tengo, más beneficios tendré. Por lo tanto, pues ellos lo que decían es que no les era rentable la atención a estas personas en base al concierto, al presupuesto que tenía el concierto. Y ya digo, se ha incrementado de manera importante, además parece que es el más alto de la historia hacia atrás, y mira que lleva años Muface con esta cuestión. El incremento ha sido importante, pero ellos, pues no sé, imagino yo que, yo no soy empresario, pero me imagino que ellos estarán pensando en el beneficio y en el menor coste posible, entiendo yo.
Hombre, todavía si puedes llegar a pensar a lo mejor que debido a esta tensión pues estás teniendo pérdidas, yo puedo entender que puedas reclamar una subida de esa ayuda, pero claro, luego ya cuando hablamos de beneficios pues es un tema más peliagudo, hablando sobre todo de esa ayuda estatal.
Efectivamente. Yo creo que están han puesto el acento, yo creo también además que yo pienso, ojalá me equivoque o se resuelva, que están echando un pulso, ¿no? Esto es una negociación y lo que pasa es que a lo mejor se han pasado de frenada, ¿me entiendes? Entonces no sé si reconducirán ahora con la nueva licitación que antes de final de año tendrá que aprobar el Consejo de Ministros para que se abra un plazo nuevo para que participen las empresas. No sé, de estas tres, no sé si una es la que más participativa se muestra en estos procesos que se ha abierto por parte del Ministerio. No sé si va a cambiar de opinión o qué, pero en principio también está ahí poco tiempo. En enero del 25 se cumple el concierto anterior, pero parece ser, por lo que dice el Ministerio, que según la ley de contratos del Estado se puede prorrogar hasta octubre en lo que se resuelve este asunto.
Claro.
Ya sea que se si eso es así, pues bueno, bienvenida sea la prórroga, pero que no por eso, pues sea de una prórroga, deje de perderse las condiciones sanitarias que el concierto contempla para los funcionarios. Es un problema que en medio están los funcionarios y las funcionarias y sus beneficiarios, y los dos contendientes son el gobierno y las empresas, estas empresas de concierto sanitario.
De momento lo que podemos esperar también de los sindicatos es que durante el día de hoy pues también haya movilizaciones, ¿no?, para exigir una solución a este problema.
Sí, en eso estamos. Hoy día 11 de 5 a 7 vamos a estar en Tenerife a las puertas de la subdelegación de gobierno aquí en Méndez Núñez y en Gran Canaria en la delegación de gobierno también en ese periodo de 5 a 7 de la tarde. Y entiendo que las movilizaciones irán a más a tenor de cómo vayamos viendo que va el proceso este de la nueva licitación y si finalmente, qué es lo que queremos, haya un acuerdo estable, razonable, satisfactorio, que garantice la asistencia y la calidad sanitaria de los empleados públicos, pero en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, que es un poco lo que te decía al principio, sino que por el contrario, pues mejoren cada vez más. Al mejorarse el presupuesto tendrá que mejorarse las prestaciones también.
Claro.
Entonces eso es lo que, ese es el fin último que pretendemos, y hasta que no logremos ese fin último, entiendo que seguiremos con las movilizaciones.
Bueno, pues esperemos que estas movilizaciones vayan a buen puerto. Juanma Rivero, responsable de Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, muchas gracias por explicarnos este asunto a mí y a los oyentes de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
COPE Tenerife.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
COPE Tenerife.
10:31 de la mañana. Te explico una cuestión. Tras décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha sido finalmente firmado, desatando una tormenta de críticas en Canarias. Mientras en Europa se celebra este tratado como un paso hacia la consolidación de una de las mayores zonas de comercio del mundo, en las islas, agricultores y ganaderos lo ven como una amenaza existencial. Para analizar las implicaciones para el sector primario canario, contamos con la intervención del secretario general de ASAGA, quien nos ofrecerá su visión sobre este controvertido acuerdo. Teo Hernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de que esto para el sector primario de nuestra tierra es horrible.
Sí, es una malísima noticia, pero no solo para el sector agrario de Canarias, sino del resto de Europa, principalmente de España, de Francia y de Italia, que somos los tres países con mayor producción agropecuaria de la Unión. Esto es un varapalo y es de verdad el sacabó, el punto final y el fondo en negro del sector primario tal y como lo conocemos.
Como decían otros medios de comunicación, en algún titular, una puñalada trapera realmente al sector. Realmente, ¿en qué beneficia a la Unión Europea, en parte quitando el sector productivo que tenemos aquí en Canarias, en España y en el resto de Europa, en qué beneficia a los ciudadanos este acuerdo?
Bueno, no benefician absolutamente nada. Esto, como bien decíamos nosotros en nuestra nota de prensa, esto es una traición porque tenemos el enemigo en casa. Nuestros propios dirigentes de la Unión Europea y nuestros propios dirigentes nacionales llegan a acuerdos para el beneficio de los cuatro de siempre. Los cuatro de siempre, las cuatro empresas de siempre, principalmente alemanas, que son las que se van a llevar este dinero, ¿no? Esto al final, tanto que se escucha de que esto va a suponer un beneficio para la población en general, tanto de Latinoamérica como Europa, no es cierto. Esto va únicamente, para que la gente, los oyentes nos entiendan, esto va únicamente de ahorrarse 4.000 millones de euros en impuestos que las empresitas europeas, especialmente las alemanas, se quieren ahorrar. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Es así de sencillo, pero la sociedad, lo que vamos a ver es empeorar nuestra situación gracias al acuerdo de los cuatro, ¿verdad?
Realmente se ve como contraproducente. Hablamos hace un tiempo también de la línea de Tarfalla, que va a conectar también con África, ¿no? Hemos también visto pues los impuestos especiales que tenemos en productos subtropicales, como puede ser el aguacate, como puede ser la papaya, que están sometidas a un tipo de impuesto especialmente para para proteger estas producciones locales. Y luego vemos que el plátano, que es como la bandera insignia que tenemos aquí también en Canarias, pues ya no solamente compite con la banana africana, sino que ahora también le añades la competencia con países con Argentina, Brasil y Ecuador. ¿Cómo se entiende esto?
No se entiende. Bueno, ya la banana de las regiones que llamamos las regiones dólar, que son las bananas latinoamericanas, son las que prácticamente copan el mercado europeo, ¿no? Incluyendo el España peninsular. En Canarias no, porque estamos aislados, no solo geográficamente, sino, como bien dices, gracias a una orden ministerial del 87 que protege las producciones en Canarias, impidiendo la introducción de ciertos tipos de productos, ¿no? No solo frutas y hortalizas, sino de todo tipo, para evitar la entrada de plagas y enfermedades. Pero en el caso de la península, como nosotros vendemos el 90% del plátano allí, la entrada masiva, y ahora sin aranceles, que es el cambio significativo, porque la banana ya estaba entrando y estaba cada año comiéndole cada vez más, año tras año, cuota de mercado al plátano de Canarias. Estamos hablando de que ya estaban prácticamente en un 50-50. Pues esto lo que va a suponer, con una bajada o una eliminación de los aranceles y de los problemas fiscales que puedan verse en el tema aduanero, lo que va a hacer es que la banana sea aún más barata y que cope más aún los mercados españoles. Por lo tanto, el plátano de Canarias se va a ver relegado cada vez más a la extinción. Y esto lo que quiere decir es que los productores de Canarias, que tienen una producción determinada y que ahora es muy difícil dar para atrás en el corto plazo, pues vamos a ver picas sucesivas del plátano, tanto que se habla, o vamos a ver precios por los suelos que van a hacer que muchos de los pocos agricultores que ya quedan, que en 10 años son la mitad, vamos a ver que lo dan por perdido y desaparecen. Y si tenemos alguna esperanza de que los jóvenes se acercaran al sector agrario, no solo en Canarias, sino en el resto de España, esto ya es el acabose. O sea, ¿qué joven se va a meter en un sector abocado a la ruina? Porque es que no estamos compitiendo con las mismas reglas. Nos van a venir productos agrarios, principalmente carnes, y también productos como el plátano, de Latinoamérica y sobre todo de Brasil, que va a ser imposible competir contra esto, porque no cumplen la misma legislación que cumplimos nosotros, que se nos exigen cada vez más. Y además, tanto que hablamos de sostenibilidad, Brasil es principalmente el foco, porque están arrasando con el Amazonas para producir estas carnes, tanto de pollo como de ternera, que luego nos van a vender aquí. Entonces, en Europa somos los superverdes y superecologistas, pero luego permitimos estas cosas, no se entiende.
También tenemos en cuenta la dificultad que bien comentaba hace un momento, y es que el campo y, por ejemplo, la ganadería no cuenta con ese relevo generacional. Cada vez los jóvenes están menos interesados en la agricultura y la ganadería, y luego si vemos también estas trabas que está poniendo la Unión Europea, pues por ejemplo con el tema del plátano, con el tema de las carnes, pues si ya ha sacrificado trabajar en el sector primario, ahora todavía pues más razón. Es decir, digamos que estamos condenando a los futuros agricultores a que realmente no haya ese relevo.
No, con este acuerdo se condenarían totalmente. Hay que decir que este acuerdo todavía no está ratificado, se tiene que ratificar por al menos 15 países. Francia es el principal opositor, Italia parece que se le va a unir, y gracias, menos mal, que Francia va a ser el líder de la oposición en este aspecto, a ver si España también despierta y empezamos a hacer un bloque de oposición con este acuerdo de Mercosur. O sea que no está todo perdido, pero es cierto que si se llegara a acordar finalmente este acuerdo con Mercosur, ni relevo generacional ni nada, es que ya sería imposible competir, imposible, porque no se les está pidiendo nada a cambio, ¿no? Y como decíamos al principio de la conversación, que no te respondí, los únicos beneficiados serían los sectores, lo pueden ver en el comunicado que hizo el otro día el propio Ministerio de España, ¿sí? El sector farmacéutico son los que van a beneficiarse de ese libre comercio de Europa hacia Latinoamérica, el sector farmacéutico, la automoción, las empresas de construcción grandes que van a poder licitar obras allí en Latinoamérica. Empresas, por ejemplo, de maquinaria de todo tipo. ¿Dónde está aquí las pequeñas empresas o dónde está la población beneficiada? No se va a haber beneficiado a nadie. Se van a haber beneficiado los más grandes, que es lo que suele suceder en España y en Europa, que los grandes, las grandes empresas son las que gobiernan y son las que toman las decisiones. Y si otros sectores se ven perjudicados, les importan, les da igual. Iba a decir una palabra bastante fea, pero es que la verdad es que es para enfadarse con esto.
Una también de las cuestiones que podrían plantearse de cara pues a protestar en contra de este acuerdo que aún no ha sido ratificado, ¿no?, y de cara también a engrosar esa oposición, ¿no podrían ustedes ampararse también en esa competencia desleal, que no están en las mismas condiciones que el resto de países sudamericanos?
Por supuesto, va a ser la principal reivindicación que llevemos y que ya la llevamos en las manifestaciones, como recordarán, de principios de este año, en el que se exigíamos que se aplicaran lo que se llama las cláusulas espejo. Es decir, que todas las restricciones y todas las condiciones que nos están exigiendo los productores europeos, no solo en cuestiones de la producción en sí o del bienestar animal, sino también en cuestiones de fitosanitarios, el tema medioambiental, ¿no?, la protección medioambiental, también la protección social, el tema laboral, todo esto que se nos exige en Europa, que se exija por lo menos lo mismo a esos productos que vienen a estar en nuestros platos, en nuestra alimentación. Porque no tiene sentido que aquí se estén retirando productos fitosanitarios cancerígenos o que producen problemas de fertilidad y otros países como Marruecos y Latinoamérica sí los utilicen y entren esos productos en nuestras cocinas. Es que es lo que no tiene sentido. Estamos hablando de sanidad humana, y si lo que queremos proteger es primero la seguridad alimentaria y luego la seguridad, el medio ambiente, la naturaleza, con estos tipos de acuerdos, sin pedir nada a cambio, no estamos haciendo nada. Estamos abanderando la bandera de la sostenibilidad, pero matando moscas a cañonazos.
No, y también estamos viendo cómo cada día se fomenta más el producto de kilómetro cero, de ir a la finca que tienes al lado, de consumir en la frutería que tienes debajo de tu casa, y estamos viendo que ahora pues miles de kilómetros separan ese producto del destinatario final.
Es que las acciones que toma Bruselas es que de verdad que van en contra de los intereses de los productores del sector primario europeo, es que van en contra, pero no solo de la agricultura y la ganadería, es que también de la pesca. A último momento de esta mañana se ha podido llegar a un acuerdo con el tema de la pesca en el Mediterráneo, pero es que querían quitar prácticamente la pesca de todo el Mediterráneo. ¿Y de qué viven todas estas familias? Una cosa es que tú lo quieras hacer sostenible, que lo quieras hacer equilibrado, pero otra cosa es que desplaces el problema a otra parte del mundo, porque eso es taparte los ojos con una venda. ¿Cómo puedes decir que no se puede pescar en el Mediterráneo, pero que todas las empresas vayan a pescar a Marruecos? O que todas las empresas vayan... Es que es un absurdo de tal calibre que no sabemos en qué mentalidad cabe estas cosas que se están planteando en Bruselas. O esta gente está loca, o de verdad que no entendemos que esté toda esta gente en el Parlamento Europeo tomando estas decisiones.
No, desde luego que
Porque
no
es que vamos a tener que subir el tono en las movilizaciones ya... Me imagino que me lo ibas a preguntar, ya me adelanto.
Gustavo.
Ya el próximo lunes 16 vamos a iniciar las movilizaciones en Madrid y estas movilizaciones vamos a tener que subir el tono. Y los franceses seguramente van a hacer movilizaciones violentas. Pero es que es lo necesario, porque es que esta gente de verdad que nos arruinan. Nos arruinan utilizando la desgracia de otros países. Porque que de otros países vengan cosas más baratas no quiere decir que allí se produzca mejor. Todo es más barato por algo, y normalmente es por las condiciones de vida de esos países. Entonces dejemos de ser hipócritas en Europa.
Bueno,
es que todavía tenemos la visión colonialista de vamos a aprovecharnos del tercer mundo para traer las cosas más baratas y ganar más dinero. Es que es una visión colonialista totalmente y feudal, ¿no?
Sin ir más lejos también, yo tengo amigos que se han ido de vacaciones, por ejemplo, a Marruecos, se han ido a lo mejor a Perú o a algunos países de Latinoamérica, y como bien decía, como los controles fitosanitarios son totalmente diferentes, pues a lo mejor han venido con un dolor de barriga enorme. Y a veces pues eso, quieras o no, repercute enormemente en la salud. Así que esperemos que estas movilizaciones, Teo Hernando, vayan a buen puerto, que se les escuche, que la oposición... sobre todo, pues tenga el mayor peso posible y sobre todo eso, no condenar a nuestro sector primario en Canarias a la desaparición. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a ustedes, como siempre, por darnos un huequito.
Vamos a pasar ahora a escuchar nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, el Ateneo de La Laguna, un emblema cultural ubicado en pleno casco histórico junto a la Plaza de la Catedral, comienza a vislumbrar su recuperación tras 5 años de espera. Desde que un incendio devastador en octubre de 2019 lo dejara inutilizado, la comunidad cultural ha clamado por una solución que finalmente parece llegar. La Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia de rehabilitación, un paso esencial para devolver la actividad al edificio. Para conocer más detalles sobre este proceso, contamos con las palabras del concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, una noticia, desde luego, maravillosa. 5 años después, parece que ya tenemos ese avance, ¿no?, de que el Ateneo de La Laguna va a empezar ese proceso de rehabilitación.
Sí, bueno, pues, tras el desgraciado incendio del 4 de octubre del 19, como usted bien decía, hace 5 años, Pues en el noviembre del 23, por parte del Ateneo, se presenta una solicitud de concesión de licencia de obra mayor para que adjunta un proyecto básico de rehabilitación del inmueble de los arquitectos Fernando Bautel y Fernando Saavedra. Es un proyecto que fue ampliamente consensuado, hubo un trabajo previo intenso entre los técnicos de la gerencia y los técnicos que representan al Ateneo para poder llegar a ese acuerdo que garantice la seguridad del inmueble en caso de incendios, sí, esperemos no se vuelva a producir, pero que tiene que garantizarse, que garantice su utilización y su accesibilidad y que garantice la correcta instalación de instalaciones eléctricas de baja tensión. Pues gracias a este trabajo en común para encontrar soluciones a las deficiencias encontradas, pues, y que ya han sido subsanadas, pues fruto de este trabajo, pues tenemos este proyecto básico que ha sido presentado y que ha sido utilizado por la Agencia de Urbanismo, y que es una buena noticia porque es el primer paso para poder recuperar y realizar esta ejecución material de la rehabilitación de este inmueble tan importante para los laguneros y las laguneras.
Para que la gente se haga una idea, el Ateneo de la Laguna está ubicado junto a la Plaza de la Catedral, justamente enfrente de lo que viene a ser la Catedral de la Laguna. Digamos que dentro de la desgracia tuvieron la suerte de que la fachada no se vio afectada, ¿no? Y realmente cuando tú pasas por ahí ves como que realmente el techo, pues digamos que está descapotado. ¿Por dentro cómo se encuentra el inmueble?
Bueno, el inmueble por dentro se encuentra en buenas condiciones. Se hizo un buen trabajo de consolidación y estabilización del inmueble en los días posteriores al incendio. Yo quisiera aquí destacar la implicación y la colaboración de los equipos de la Gerencia de Urbanismo para encontrar las mejores soluciones que permitan recuperar este inmueble, garantizando siempre el cumplimiento de la norma y la defensa y protección de los valores patrimoniales del inmueble. Porque también hay que destacar que está en un entorno conjunto histórico declarado BIC de Patrimonio Mundial y que el inmueble está catalogado, ¿no? Y además el inmueble se encuentra en un entorno declarado BIC como es el de la Plaza de la Catedral. Pues es una buena noticia, reitero, es una buena noticia. Se ha llegado ya a un acuerdo por parte de los técnicos de la gerencia como del Ateneo y como decía, es el primer paso para recuperar esta joya arquitectónica de nuestra ciudad.
Una última pregunta que le hago, que esto ya es un poquito más complejo. Estamos empezando a hablar de la licencia, esto lleva un proceso, lleva un tiempo. ¿Podremos plantear un año, una fecha a tope para disfrutar del Ateneo de la Laguna?
Mira, el Ateneo es una de las instituciones de mayor prestigio de la vida cultural de la Laguna y confiamos en que pueda volver a abrir sus puertas y desarrollar su actividad, su sede en la Plaza de los Remedios lo antes posible. Una vez aprobado este proyecto básico, el siguiente paso consiste en que el Ateneo aporte el correspondiente proyecto de ejecución con una antelación mínima de 10 días antes de la fecha prevista y el plazo de ejecución, según la licencia otorgada, va entre 6 meses y 2 años para finalizarla.
Bueno, es una fecha que tenemos a la vuelta de la esquina.
Exactamente, sí.
Pues sin duda una muy buena noticia. Adolfo Cordobés, concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable.
Un saludo.
Salud.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria.
Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Quita el caldero del avitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
COPE Tenerife.
El Cabildo de Tenerife ha presentado un diagnóstico pionero sobre las ciberviolencias de género en la isla, un fenómeno que afecta especialmente a las mujeres y que refleja preocupantes datos. Más de la mitad considera que Internet no es un entorno seguro y un 67% teme ser víctima de acoso en redes sociales. Este estudio, en el que han participado cientos de profesionales y entidades, busca ajustar la respuesta institucional ante estas nuevas formas de violencia. Para profundizar en estos detalles y las medidas que se pondrán en marcha, contamos con Socorro, que es responsable de la Unidad de Violencia de Género. ¿Qué tal, Socorro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este estudio la verdad que está siendo bastante llamativo. ¿Qué nos podría explicar acerca de él?
Bueno, pues la verdad es que fue todo un reto porque en principio la ciberviolencia de género cada vez es un fenómeno más visible, pero sin embargo queríamos concretar cuál era la realidad en nuestra isla, tomar el pulso de alguna forma a cómo se estaba desarrollando. Para nosotros era importante porque, bueno, somos responsables de toda la red de recursos y servicios para atender a las víctimas de violencia de género, pero realmente tenemos que medir también nuestra capacidad de respuesta de la red frente a esta ciberviolencia de género, ¿no? Y profundizar más en los patrones y dinámicas de alguna forma que se estaban desarrollando para entender mejor y por eso poderle dar una mejor respuesta.
Cuando hablamos, por ejemplo, de ciberviolencia y hablamos de esta preocupación de las mujeres por las redes sociales, ¿realmente a qué nos referimos?
Bueno, pues verás, la ciberviolencia de género, de alguna forma, viene a hablar de un nuevo medio de control de la violencia de género, es decir, se produce en el espacio virtual. Entonces, los resultados lo que arrojan es que efectivamente las mujeres seguimos percibiendo y encontrando en los espacios virtuales pues es un entorno no seguro, ¿no? Cuando hemos entrevistado a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, realmente refieren que los efectos cuando sufren ciberviolencia también afectan negativamente al proceso de recuperación. Hay cierta tendencia a normalizar lo que ocurre en las redes, pero todo lo contrario, lo que estamos viendo es que repercute directamente sobre la mujer y que luego las secuelas que va a tener, como un estado de alerta constante, por ejemplo, pérdidas de memoria o la necesidad a lo mejor de tomar medicación por esa ansiedad, ese estrés que se va generando y que luego se consolida, pues son elementos importantes a tener en cuenta.
No solamente hablamos de cuestiones de pareja, que también el control pues viene a ser algo pues bastante desagradable y que desgraciadamente pasa hoy en día. Recuerdo un estudio de la Universidad de La Laguna que, bueno, fuimos ahí a cubrir ese parte de ese estudio, que decía que varias mujeres, alumnas menores entre 35 y 19 años, creo recordar, sentían que en algún momento habían sufrido violencias machistas, ¿no? Y uno de los patrones que más se repetía era justamente ese control con el móvil, con quién hablaba, con quién andaba, cómo se vestía, y esto lo estamos viendo en el día de hoy.
Sí, tal cual. Fíjese que los resultados nos dicen que 7 de cada 10 mujeres que han sufrido violencia de género, existía la forma de ciberviolencia más común era que las parejas se enfadaban si no respondían de manera inmediata al WhatsApp que les enviaban. También el control del móvil, espiando, el que les mostraran los chats para hablar con otras personas. Y después, cuando hablamos de violencia, ciberviolencia fuera de la pareja, también podemos nombrar que una de las muestras de ciberviolencia recibida en mayor medida por las mujeres encuestadas fue recibir imágenes no solicitadas de genitales masculinos. Es también destacable que las mujeres, cuando se les ha encuestado, responden afirmativamente a determinados tipos de ciberviolencia de género sufridas como elementos por separado, pero sí que cuando se les pregunta si se consideran víctimas de la ciberviolencia de género, pues responden que no, ¿no? Porque hay como una tendencia a normalizar lo que ocurre, ¿no? Cuando lo vemos por separado lo vemos importante, pero a lo mejor no nos identificamos como mujer que recibe esa ciberviolencia, ¿no?
Claro. Y esto también conlleva mucho trabajo detrás de también sensibilizar a las personas que cometen este tipo de actos, que envían esas fotos no consentidas, que, por ejemplo, en el caso de parejas que revisan el móvil, esto requiere de muchos años también concienciando a la gente.
Sí, es importante, porque además la encuesta también contemplaba la encuesta a hombres y efectivamente ellos perciben, cuando se les pregunta si consideran que han desarrollado alguna conducta de ciberviolencia a través de las redes, perciben ellos mismos que no tanto. Creo que en torno a un 6% considero que habían ejercido algún tipo de conducta en este sentido. Pero luego, cuando les preguntamos si conocen a otros hombres que hayan desarrollado este tipo de conductas en redes, pues ya el porcentaje aumenta un 47%, creo recordar, con lo cual efectivamente puede que se desarrolle más. La sensibilización y la concienciación sobre estas conductas es importante, porque algo que parece normalizado, como vemos, las repercusiones sobre la mujer y específicamente sobre aquellas que sufren una violencia de género de forma continuada, pues genera unas secuelas importantes, ¿no? Tenemos un dato aquí que yo anotaba también, el 63% de los hombres de Tenerife encuestados no se sentía preocupado por sentir acoso en las redes, no la veía tan preocupante, pero sí, sin embargo, el 78% de las mujeres lo consideraban que era un entorno donde manifestaban su preocupación por sufrir acoso, ¿no? Ahí están las diferencias claves que existen y, sin duda, el factor de sensibilización y prevención es importantísimo.
Me imagino que también parte de donde sufren este acoso por redes sociales podría ser con la publicación de fotografías, de historias, que a lo mejor pues les comentan por privado o públicamente.
Efectivamente, sí, se detectaban muchísimas conductas. La que más se identificaba era pedir la geolocalización, que es preguntarles dónde están, que les saquen una foto de dónde se encuentran en ese momento, pero sí que efectivamente enviar fotos, les solicitaban fotos con contenido sexual, la revisión de las redes sociales donde están interactuando. Sí, son variadas las conductas, la verdad. Y bueno, específicamente, pues nosotros desde la unidad lo que intentamos ahora es transformar toda esa información que nos ha dado el diagnóstico en mejorar la respuesta que estamos dando.
Bueno, pues esperemos que esto llegue a una solución, porque desde luego que no se puede permitir y hace falta muchos años y también mucho esfuerzo para cambiar esta conducta, que sobre todo en el caso de los jóvenes pues es preocupante, porque esa tendencia no está desapareciendo cuando debería ser así. Socorro es responsable de la Unidad de Violencia de Género. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos el problema.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención y como todos, pues estamos... Yo creo que entre todos tenemos que ayudar a que se reduzca esa incidencia. Sí, señor.
Efectivamente. Un saludo. Bueno, nos quedan 30 segundos para terminar esta primera hora de programa. No te vayas muy lejos, que ahora toca el Boletín Nacional. Y a la vuelta tenemos muchos temas que contarte. Y te adelanto que la primera entrevista va a ser con un hombre que acumula 21.000 videojuegos en el sótano de su casa. Muy atento, porque esta noticia las vas a tener pocas veces y va a ser muy interesante. Te dejamos escuchando el Boletín Nacional. Ahora volvemos con una hora más de Herrera en Cope Tenerife.